Queremos hablar de Castilla y León con Elena Rodríguez.
Arrancó su carrera política con 34 años como gobernador civil de Huelva. Desde entonces siempre ha ocupado algún cargo político en la Junta de Castilla y León, en el Senado y en el Congreso. En su trayectoria política figura también la presidencia de la Junta de Castilla y León y dos ministerios, los dos en la época de José María Aznar, el de Administraciones Públicas y el de Agricultura. Actualmente, este soriano, que tiene fama de tranquilo y de tener espíritu de acuerdo, está al frente de la Cámara Baja hasta el Congreso de los Diputados. Se ha desplazado hoy Punto Radio Castilla y León para hacer un programa especial de Queremos Hablar de Castilla y León. Nuestro invitado de hoy es Jesús Posada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acoger a Punto Radio Castilla y León en su casa.
No hace falta dar las gracias porque esta es la casa de todos y estoy encantado de que estén ustedes aquí.
Y con nosotros también el director del diario de Soria y también de Punto Radio Soria, Alejandro Almarcha. Muy buenas tardes y
buenas
bienvenido.
Tardes.
Y el...
Muchas gracias, presidente.
Y el director general de Punto Radio Castilla y León, Florencio Carrera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias, presidente, por recibirnos.
También nos acompaña Víctor Moreno, del Diario de Soria. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos, presidente, con unos datos que hemos conocido en las últimas horas. España es el último país en el que tiene más abandono escolar y más desempleo juvenil de toda Europa, según la UNESCO, que considera, y dice textualmente, apremiante invertir en educación para los jóvenes para que adquieran competencias. ¿Cómo casa este apremiante de la UNESCO con la situación actual de crisis y con los recortes?
Bueno, yo creo, y lo dice claramente los datos, y lo recoge la UNESCO, que estamos en una situación de educación pues muy mala. Es decir, lo dan un poco los datos, quizá no todas las encuestas o no todos los estudios sean tan negativos como este, pero en conjunto la situación es mala. Ciertamente, para mejorar la educación, para mantener la educación, hay que invertir recursos, claro. Pero, en mi opinión, más importante que invertir, o tan importante como invertir recursos, es invertirlos bien. Se ha invertido yo creo que un dinero notable y sin embargo los resultados pues hasta ahora han sido pobres, como se ve en el estudio. Entonces, de cara al futuro, primer punto, la educación es esencial. Si no mejoramos la educación de nuestros jóvenes, si no reducimos el empleo juvenil, no hay futuro para España. O sea que yo eso no tengo ninguna duda. Ahora bien, la situación también es la que es, y no se trata, como se ha visto ya, de gastar más, y cuanto más gastemos mejor la educación, porque se ha visto que no. Entonces, se trata de mejorar, y además probablemente mejorar con igual o menos recursos, pero lo que hay que hacer es un esfuerzo mayor, pero que el esfuerzo es necesario, desde luego.
Hemos dicho al comienzo que de usted destacan los que le conocen su espíritu de consenso. Quizás sea necesario tener un mayor consenso en las normas, en las leyes de educación.
Pues sí, en todo. Yo eso, claro, hay una historia detrás de nosotros, de los 30 años, ¿no?, en que se han hecho una serie de leyes que en general no las secundaba el otro partido, el que estaba en el gobierno, pues las aplicaba. Ha sido probablemente toda la época del Partido Socialista, la LOMSE, la LODE, leyes socialistas no hechas por consenso, y cuando tuvimos el gobierno de Aznar se hizo una nueva ley, que recuerdo, porque las cosas son así, tampoco era por consenso, era una ley de mayoría del Partido Popular, pero como en el 2004 se perdieron las elecciones, el Partido Popular, esa ley, es una de las primeras disposiciones de Rodríguez Zapatero, fue anularla, hacerla desaparecer. Por lo tanto, se volvió a poner algo de los socialistas contra el Partido Popular. Bien, este resultado es fatal. Sí habría que hacer leyes por consenso.
Hoy vivimos además una segunda jornada de huelga en la educación. Hace pocas horas, precisamente, el portavoz del PP en esta Cámara, en el Congreso, ha hecho unas declaraciones un tanto polémica sobre la convocatoria de los padres de alumnos sobre esa jornada de huelga, y ha dicho que cuando él iba al instituto las huelgas las convocaban los de Batasuna. ¿Qué le parecen esas? Las convocaban los de Batasuna, ha dicho Alfonso Alonso. ¿Qué le parecen?
Bueno, no, yo como presidente del Congreso no creo que deba, y de luego no voy a hacer juzgar las declaraciones políticas ni de unos ni de otros. Yo me lamento que haya interrupciones de los estudios, que eso, bueno, pero mientras se estén cumpliendo los derechos de todos los ciudadanos, y ahí si hay un derecho a hacerlo, pues pueden ejercerlo. Es decir, yo me gusta en este tema hablar con una cierta altitud sobre el problema concreto, porque no creo que yo sea la persona adecuada como presidente del Congreso de juzgar los problemas concretos y las actuaciones concretas en el tema de la educación.
Abrimos la mesa.
Alejandro. Si me permite, yo voy a pegar una larga cambiada, como se decía antiguamente, sin ánimos taurinos. Se habla ahora mismo de la crisis, que es evidentemente lo que en estos momentos es el denominador común. Dentro de lo que es la crisis se habla de nuevas leyes para reforzarlos. Entonces el presidente del Congreso de los Diputados, del Legislativo, hay algo que evidentemente es el Senado, le pilla de refilón por alguna razón, pero hay algunos que tienen cierto sarpullido incluso en el sentido de decir que a ver esa, si no se pudiera de alguna forma modificar o implicar la ley para que en el Senado eso de la traducción si no signifique un ahorro teniendo una lengua común como evidentemente la tenemos. Y enlazo esto un poco con todo esto que ya se sabe que del débil y entre comillas del árbol caído, que esperemos que no esté del todo caído, todo el mundo hace leña. Entonces aquí hay unas aspiraciones nacionalistas y hay una ley que en su momento pues prohibía o castigaba lo que era la convocatoria de un referéndum y que el anterior gobierno evidentemente derogó. Hay en el cultivo ese más o menos de leyes para poder hacer una...
En un tema como este, de esta trascendencia, yo tengo que responder como presidente del Congreso. Como presidente del Congreso, yo digo que se tramitará aquellas leyes que tengan mayoría y que puedan, por lo tanto, aplicarse después. Es decir, yo no puedo saber qué leyes va a haber en el futuro, porque esto es algo responsabilidad de los grupos políticos que las discuten, las aprueban, y yo como presidente encauzo el debate y pretendo que sea lo más cercano a los ciudadanos posible, pero son ellos los que deciden. Hombre, hoy por hoy, desde luego, lo que yo sí preconizo es que se cumpla la legalidad y en todo lo que yo pueda, y como presidente del Congreso y desde luego dentro del Congreso, se cumplirá la legalidad estrictamente.
Y dentro de esa legalidad está esa nueva normativa, entre comillas, o aplicación de una ley que no se aplicaba, que estaba en el decreto, de no hacer fotografía a los diputados dentro del Congreso, ¿no? Porque podría de alguna manera suponer un desvío.
Sí, ahí quiero recordar que en efecto tuvimos un conflicto, entre comillas, ¿no?
Sí, evidentemente. No
tiene... Al principio de la legislatura. Y yo creo que se ha ido resolviendo, sobre todo, y lo digo aquí, por la sensatez y buena voluntad de los periodistas, de los fotógrafos y de los medios de comunicación. Yo creo que hay que respetar la intimidad de los diputados, y que no conduce a nada vulnerar esa intimidad, independientemente de que discutamos si hay derecho o no hay derecho, porque es público o no es público, no es bueno. Y prueba de ello es que no hemos vuelto a tener más incidentes, y yo espero que así sea, porque hay una gran transparencia en el Congreso de los Diputados. Cualquier ciudadano que vea un poco las fotografías, vea incluso en internet los vídeos, ve que hay una transparencia enorme entre lo que se hace. Yo creo que estamos en ese aspecto a muy buen nivel. Y yo, desde luego, estoy satisfecho de cómo están yendo.
¿Y evitará usted la competencia desleal de los diputados a los fotógrafos?
Con bueno, el reglamento en la mano. Yo en eso he prohibido, porque es una, algo establecido en el reglamento. Si se considera que hay que cambiarlo, se cambiará. Pero hoy por hoy los diputados no están autorizados a realizar fotos en el Congreso. Los únicos que pueden hacerlo son los fotógrafos profesionales, que tienen la autorización del presidente. Los diputados no, y tiene su razón de ser, claro. Un diputado es lógico que debe estar en el Congreso muchas horas Claro, yo creo que es que personalmente también es para él una situación un poco de estrés, saber que en cualquier momento, haga el movimiento que haga, puede un compañero sacarle una foto y transmitirse por las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que la situación ahora es adecuada. Hubo en algún momento, por despiste, más que por otra cosa, algún diputado que lo hizo, pero en este momento, bueno, se le explicó el asunto y no se hace.
¿No va a existir a la búsqueda y captura del gesto del diputado?
Yo creo que no, ¿eh? Por ahora no.
Señor Posada, con la serenidad y con la capacidad que tiene para el pacto, como se ha dicho aquí por parte de Elena Rodríguez hace un momento, yo le pregunto, desde la perspectiva de los 30 años que nos ha tocado vivir, a los que estamos ya por encima de los 50, ¿cómo ve la España de los próximos 10 años, Jesús Posada? Usted que ha estado, pues eso, en la vida pública, pues como ha recordado al comienzo del programa, la directora de este espacio, desde los 34 años. ¿Cómo lo ve? ¿Hará falta pensar en un nuevo pacto de la Moncloa con otra versión? ¿Qué tiene que hacer este país? ¿Qué tienen que hacer los políticos? Como reflexión se lo pido también, para que la sensación que hay en los ciudadanos de que son parte importante de los problemas de este país vaya cambiando.
Bueno, es una pregunta quizá de las más difíciles que me han hecho a mí en el último año, ¿eh? O sea, pero es la veo muy pertinente, ¿no? Y no puedo decir que me coja por sorpresa, porque llevo mucho tiempo, muchos meses desde que soy presidente de gobierno, pensando en ello, porque creo que ese es el pensamiento de un presidente del Congreso, es decir, ¿qué vemos en los próximos 10 años? Esté quien esté. Vengan los que vengan, pero ¿cómo vemos España y lo que ha sido nuestra democracia? Digo, en primer lugar, creo que estos 30 años han sido un éxito, han sido un triunfo, y cuando me preguntan, el Estado autonómico en general ha cumplido bien y los ciudadanos y los partidos han cumplido adecuadamente. Es decir, yo me siento muy orgulloso de estos 30 años por una serie de circunstancias, la primera de las cuales es la crisis, que eso saca todo a arriba, como es lógico, pero también pues porque se ha visto que hay duplicidades en el tema autonómico, porque ha habido una desafección que me preocupa enormemente entre los representantes, los políticos y los representados. Estamos en una situación difícil que ha llevado a algunos planteamientos incluso que ponen en cuestión España, es decir, como Estado de patria común e indivisible de todos los españoles. Por tanto, estamos en una situación difícil. ¿Cómo veo el futuro? Hombre, yo soy, diríamos, relativamente optimista. Quiero decir, yo estoy esperanzado y soy optimista. Entonces, al preguntarme a 10 años, me han preguntado a 6, 8, 5 años, 10 años, bueno, ahí puedo decir que yo creo que vamos a ser capaces de renovar lo que hicimos en el 78, lo que hemos hecho durante estos años, y vamos a tener un futuro mejor, utilizando, y quiero insistir en eso, los instrumentos del 78, que es el espíritu de consenso y la concordia, que es lo fundamental. Lo que se trate luego, los contenidos serán los que sean, pero espíritu de consenso y concordia, ¿no? Yo en ese aspecto soy optimista. Si me hubiera preguntado, a lo mejor, los próximos 10 meses, pues a lo mejor hubiera sido más pesimista, porque es obvio, y tenemos que saberlo, que estamos pasando por un momento especialmente difícil, que se va a prolongar unos cuantos meses y que va a ser así. Es decir, tenemos que saber eso. Pero yo, ya a unos años, me muestro esperanzado y creo que superaremos la crisis. España, como tal, como lo hemos conocido, seguirá adelante y habrá reformas profundas, porque va a haberlas en todo el andamiaje político. Pero yo espero, y además lo considero esencial, que esas reformas se hagan con consenso y con concordia, si no, no servirán.
En esas reformas, y mirando también un poco a 10 años vista, no es ciencia ficción, a 10 años que parece que es mucho tiempo, pero es muy poquito tiempo. ¿Piensa usted que también la propia reforma de la Constitución será algo que será imprescindible para afrontar pues los nacionalismos que están planteando una secesión, Cataluña, País Vasco u otros, y otro tipo de estructura de Estado, de país, lo que sea España?
Pues le voy a contestar, Yo creo, yo no descarto ese cambio de constitución, incluso que sea necesario, incluso que sea conveniente y desde luego que sea positivo. ¿Qué descarto? Descarto un cambio de constitución hecho desde el disenso, hecho desde el choque, hecho desde unos contra otros, hecho sin el acuerdo global que hicimos. Eso sí lo descarto, porque si hacemos eso estamos perdidos. Es decir, volver a unas constituciones que conocemos bien, porque ahora estamos celebrando, y yo quiero reiterarlo, voy a hablar alguna pregunta, el 200 aniversario de la Constitución del 12. Bien, desde el 12 hasta ahora, hasta la del 78, 1978, ha habido muchas constituciones. ¿Cuál era su característica esencial? Que una era la constitución de los moderados, 34, otra era la de los liberales, 37, otra a los moderados, 45, otra. Es decir, cada vez que una facción ha traído una constitución a España, ha durado lo que esa facción, luego viene otra. Entonces, ¿cuál es la gran cosa de la del 78? Que era la de todos los españoles. Yo, por ese camino de concordia y de todos los españoles, si hay que cambiar la constitución, se cambia. Pero por ese camino, ¿eh? Lo que desde luego, si no es por ese camino, yo no estoy de acuerdo.
¿Y cree que el final de ese camino llegará, el del consenso y la concordia? Porque por lo que estamos viendo hoy parece complicado.
Bueno, por eso es que me alegraba que Florencio me hiciera esa pregunta a 5 o 10 años vista. Es decir, porque si hubiera sido a lo mejor a 5 semanas vista, pues tenía... Pero yo creo que en mi opinión, es una... quizá también un deseo, ¿no? Pero yo creo que mejorará esa relación, iremos más a buscar acuerdos. Yo eso lo veo probable y posible y probable.
Uh-huh. Seguramente tendrá información privilegiada sobre el tema del rescate. En las últimas horas ya se apunta a la posibilidad de que sea el próximo lunes. De hecho, hoy la prima de riesgo, por primera vez en bastante tiempo, ha bajado de los 400 puntos. Si va a ser así, el lunes, y si va a haber un antes y un después para España a partir de este rescate.
No, quiero decir una cosa, hombre, que yo supongo que el oyente puede creerme o no creerme. No tengo en absoluto ninguna información privilegiada. Y si se me apura, tengo, como la mayoría de los españoles, ninguna información. ¿Qué quiere decir? Una plétora enorme de informaciones contradictorias, que es muy parecido a ninguna información. O sea que yo debo decir que en este aspecto no puedo, lo digo, puedo hablar con absoluta libertad porque no quebranto seguro ningún secreto, porque no tengo ningún secreto que quebrantar. Entonces, yo sí creo que, además son las grandes pinceladas, hay una posibilidad de rescate, llamémoslo como queramos, una posibilidad de que nos ayuden los países del euro que tenemos. Eso es algo muy positivo y eso es algo que hay que resaltar. O sea, el tener esa posibilidad de ayuda para España es muy importante, porque España, que ha sufrido crisis como estas en el pasado, salía fundamentalmente de estas crisis devaluando la peseta. Éramos todos más pobres, trabajábamos más horas, trabajábamos por menos, pero volvíamos otra vez a tener un mercado adecuado porque nos habíamos empobrecido y lo aguantábamos. ¿Qué pasa con el euro? Que no podemos hacer eso. Luego, entonces, eso es una enorme desventaja para España en una crisis. Pero, ¿cuál es la ventaja? Hombre, que en el euro entramos con unos socios que tienen intereses comunes con nosotros. Y esos socios son los que nos han dicho... bueno, vamos a ayudaros siempre que os ayudéis vosotros mismos. Por lo tanto, el camino que estamos siguiendo es el bueno. Estamos haciendo lo que hay que hacer y ellos nos ayudan. ¿Cuándo será cuando se ejecutan las cosas? Bien, yo creo que ahí depende mucho, primero, de cuál es la situación de los demás países con respecto a nosotros, es decir, qué opinan en cada momento, cuál es la situación del mercado. Y en ese aspecto, pues sinceramente, yo no soy un especialista, no sé más que los demás, pero yo creo que no haremos nada hasta que sepamos que nos compensa hacerlo, que es lo que una y otra vez repite el presidente del gobierno. Lo haré cuando crea que es bueno para España.
Alejandro.
Sí, me habló usted antes de la Constitución, la PEPA, sí. La PEPA y otras muchas más que podían sucederse. ¿No hay una cierta desazón de que, como se anuncia la probabilidad, el 25 y el 26 estará usted en Cádiz, además con el bicentenario, que sea el 12 y el 13, digamos, esa especie, digamos, de bienal que se va a hacer, que no se va a celebrar más la conferencia iberoamericana, y una sensación como de dejadez de liderato de España sobre el mundo iberoamericano?
Claro, la política va cambiando cada día y nos encontramos en unos momentos de exaltación y otros de más dificultad, ¿no? Entonces, yo no creo, pues una opinión, ¿eh? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que todos los países iberoamericanos mantienen estas reuniones porque en conjunto son interesantes para ellos. Es decir, tienen inconvenientes, sí, pero las ventajas son mayores, por lo tanto, yo sí creo que se mantendrán, las cumbres iberoamericanas. De la que yo puedo hablar un poco más, claro, que es la de parlamentarios, hombre, no es, y lo digo aquí, no es la más importante es la de noviembre, que es la de jefes de Estado y de Gobierno. Esa es la importante, porque son las que toman además medidas que inmediatamente se pueden aplicar, no las que hablamos los parlamentos, que tienen un carácter mucho más teórico, pero también más realizable a largo plazo, porque hablamos de cosas reales. Y esta, bueno, pues yo estoy bastante satisfecho de la respuesta de la mayoría de los países. Va a haber una presencia muy interesante, y muy de mucha categoría, de presidentes de parlamentos, tanto tipo Congreso como tipo Senado. Va a haber parlamentarios, el Congreso y el Senado español han reaccionado todos los partidos con enorme interés, y va a haber una representación de todos los partidos, las mesas. Es decir, que yo creo que va a ser una reunión con éxito y espero que el futuro siga así.
Esa reunión decía que será probablemente, tendrá éxito. Me gustaría preguntarle por la desafección, por decirlo de alguna manera, la diferencia, por ejemplo, entre América Latina y la confianza que ellos tienen en sus políticos, y la diferencia que tenemos aquí en España. ¿Qué se puede hacer a un plazo de 10 meses, que es el que usted ha dicho antes, para que la ciudadanía, los que ahora mismo pasean por esta carrera de los jerónimos, crean que lo que se hace aquí dentro ayuda a solucionar a sus problemas y no supone un problema mayores?
Bueno, en América no todos los países son iguales, hay algunos en que esa confianza sí existe, otros que no lo existe. Es decir, que yo creo que esto va por barrios y a todos nos toca. Sí es cierto que en España hay una desafección. Yo lo digo con sinceridad, creo que el motivo esencial es la crisis, porque los ciudadanos que tienen una información, bueno, moderada de las cosas, porque no son especialistas, lo que ven es que las cosas van mal, que son más pobres, que hay que solucionar esto. Y esto no se soluciona porque la crisis es la crisis, se toman medidas, yo creo, y lo digo, creo que adecuadas y en el camino que hay que tomar, pero la crisis sigue. Entonces eso lleva a una desafección de los, en general, con todos, porque no me arreglan la crisis, que es para lo que yo vivo peor. Ese es el primer punto. Luego hay un segundo tema, que es, claro, cada vez, yo digo que los políticos delincuentes son una minoría, pero claro, cada vez que sale un político de cualquier partido que se le coge con las manos en la masa, es que eso es devastador para los políticos, ¿no? Y luego hay un tercer punto, que sí, los políticos tenemos que acercarnos más, porque, claro, los ciudadanos tienen unas preocupaciones que son las suyas, ellos comprenden las nuestras, pero nosotros tenemos que hablar de forma que ellos se den cuenta de que le estamos hablando a ellos, a sus preocupaciones diarias. Nosotros tenemos una tendencia, y yo el primero, no es que me excluya, a ver las cosas de forma global, pero bueno, pero el global se forma con individualidades y a cada uno le preocupa lo suyo. O sea, que sí, tenemos, pero hay que combatir eso, porque desde luego lo peor es que unos representantes no sientan que representan al pueblo que les ha votado. Claro, si eso es así, es que todo lo demás ya estamos perdidos, porque si no representamos, y sobre todo si el que representa no se siente que está representando a sus ciudadanos y que se debe a ellos, pues apaga y vámonos, ¿no?
¿Está fallando mucho la comunicación?
Sí, pero porque a veces, eso decía yo antes, a veces un exceso de comunicación de detalle nos hace perder el fondo. Yo cuando digo comunicación no me refiero a que cada diputado tenga que decir lo que hace cada hora. No, no se trata de eso. Es ir mucho más al fondo y que los ciudadanos comprendan cuál es la labor de ese diputado, no la labor de cada 10 minutos, que se hace una enmienda en un proyecto de ley, hacerlo, sino por qué está ahí, por qué él se vuelca con los ciudadanos, por qué cuando está trabajando los tiene en su cabeza, que de verdad cuando él tiene, un ciudadano tiene una dificultad, sepa que esa dificultad también lo sabe y está intentando resolverla a su representante. Esto es lo que, no es fácil, pero hay que hacerlo,
Sí. En lo personal, señor Posada, ha sido parlamentario en Castilla y León, ha sido presidente de la Junta de Castilla y León en los años difíciles, complicados, pero también bonitos. Fue el presidente que hizo la transferencia, yo lo recordaba antes de empezar la entrevista, que dio la transferencia de la comarca del Bierzo, una cosa histórica para esa zona tan querida de nuestra tierra. Ha sido ministro en dos ocasiones, usted es ingeniero de profesión. En lo personal, ¿se siente, no digo realizado, pero se siente feliz con lo que ha sido su trayectoria? ¿Piensa que haber llegado a ser presidente del Congreso, ser la tercera autoridad del Estado, es lo máximo a lo que podía haber aspirado este soriano?
Hombre, yo desde luego me siento muy satisfecho de la trayectoria que he tenido. Yo creo que siempre he procurado hacer las cosas lo mejor posible. Conmigo, en conjunto, los ciudadanos, los políticos se han portado muy bien y estoy agradecido. Y creo también que la providencia, yo creo en la providencia, otros dirán la suerte, yo creo en la providencia, pues conmigo se ha comportado estupendamente y he tenido posibilidades de desempeñar cargos importantes. Hombre, ahora, ser presidente del Congreso, sí, tengo que decir que es una enorme satisfacción para mí, creo que para mis paisanos también, y me lo hacen ver. Para los ciudadanos, yo creo que he hecho, y creo que estoy intentando, desde aquí, como presidente, pues creo que estoy intentando hacer lo que debe hacer, lo que creo yo, que debe hacer un presidente, ¿no? Que es llevar de la mejor forma posible las discusiones, la labor del Congreso, pero lanzar un mensaje en el que yo creo profundamente de que todos los diputados, representamos a los ciudadanos, todos tenemos una parte de la representación. Claro, los que tienen mayoría tienen una obligación con la mayoría del pueblo español y la están llevando a cabo. Pero todos tenemos la obligación de buscar acuerdos, concordia, porque sin esos acuerdos es más difícil seguir adelante.
Vamos a hablar, Víctor, un poquito de su tierra, precisamente de Soria. En el tema de los presupuestos, parece que de momento no se va a terminar esos dos tramos que quedan de la autovía de Navarra, en el tramo de Almazán a Medinaceli, en concreto la Almazán-Sauquillo, que lleva muy escasa financiación, 140.000 euros, y da Medinaceli-Radona, que queda al horizonte para 2015. Yo no sé si se pueden enmendar esas partidas y va a haber más dinero para esos tramos.
O sea, yo hice ya unas declaraciones y me atengo a ellas. El presupuesto que presentó el gobierno es un presupuesto, y además lo digo así, de crisis para salir de la crisis. Por tanto, es un presupuesto duro para todos. Y en Soria, pues claro, en cuestión de inversiones, pues sí, son escasas. Pero entonces yo dije, y digo ahora, vamos y reitero, yo llevo 20 años defendiendo la autovía del Duero, desde, yo lo recuerda bien porque desde que era presidente estoy hablando de eso. Y he seguido hablando y sigo hablando. Puedo comprender, aunque me duela, y me duele, pero lo comprendo, que en estos momentos de escasos recursos no podemos comenzar o desarrollar en gran parte la autovía del Duero, por ejemplo, Soria Aranda, ¿no? Bien, lo puedo comprender. Ahora, sin embargo, lo que dije y mantengo es que, claro, en la A15, el tramo Medinaceli-Radona por lo menos tiene unas dotaciones que sean escasas, pero es lo que hay. Pero claro, que en Sauquillo Almazán se pongan solo 140.000 euros, es que eso es un poco, va contra lo que yo digo, una gestión lógica. Yo no digo que se acabe el año que viene, porque dependerá del dinero que haya. Lo que quiero es que continúen las obras. acabarán cuando tengan que acabar. Si no hay dinero suficiente para acabar el año que viene, pues acabará el otro. Pero las obras tienen que continuar. Lo que no puede ser es que se queden suspendidas con la rotonda. Eso es lo que no. Entonces, como dije, yo estoy haciendo gestiones que, como he dicho siempre, desde mi puesto de presidente, sean siempre discretas. Que nadie espere de mí una salida de pata de banco, porque no la voy a hacer. Estoy haciendo gestiones discretas precisamente porque estoy persuadido de que este tema tenemos que tratarlo. Y vamos a ver, no está resuelto, pero yo sigo haciendo esas discretas gestiones.
Víctor, ¿alguna pregunta más de Soria?
Sí, bueno, el tema del CIEDA, sabe, también está ahí el proyecto del Centro de Derecho Internacional Ambiental. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cuál es la situación?
Pues no, yo es que ahora mismo no podría contestarle exactamente. Sí que salvamos un poco, porque yo hablé con la Secretaría de Estado, y se ha conseguido darle un enfoque para que continúe el CIEDA con otra... con otra visión, pero que continúe, es decir, que continúe con su labor y haciéndolo cada vez mejor. ¿Qué ocurre en los últimos días? Pues no, sinceramente no le puedo contestar porque no lo sigo al detalle, ¿no? Pero vamos, le dimos el impulso para que continúe.
Continuamos en este especial. Queremos hablar de Castilla y León, que estamos emitiendo desde el Congreso de los Diputados con su presidente, con Jesús Posada. Como ya hemos dicho, usted ha sido también presidente de Castilla y León. El actual, Juan Vicente Herrera, ya ha dicho que a partir de 2015 ya no se va a presentar a la reelección. ¿Tiene algo de información o nos puede contar cómo piensa usted que va a ser esa renovación, ese cambio al frente del Partido Popular de Castilla y León?
Hombre, yo sí recuerdo, es una anécdota, pero cuando Juan Vicente Herrera juró como presidente de Castilla y León, yo estaba allí porque era el ministro de Administraciones Públicas. Esto estamos hablando, me parece que era mayo del 2011, para ese, no, mayo del 2001. ¿No? Mayo del 2001. O sea, que yo he sido testigo, tengo una enorme amistad con Juan Vicente Herrero, la he tenido siempre y le he apoyado siempre, porque creo que ha sido, lo dije en aquel discurso, que iba a ser un gran líder, bueno, y 11 años después ha sido un líder que ha conseguido mayorías absolutas cada vez mayores y con una forma de comportarse que yo creo que ha llegado a los castellanos y leoneses, esa forma tranquila de dirigir, pero dirigir. Entonces, sinceramente no tengo información tampoco aquí excepcional, ¿no? Pero sí sé, porque solo hablé con él, y es un amigo que desde luego me consta, porque lo reiteró, ¿no?, que sí está en su mente no presentarse una vez más. Yo tengo que decir que cada vez que se ha planteado ese tema, yo le he empujado a que se presentara, tanto en el 2007 como en el 2011, siempre le he dicho que debía seguir, o sea, siempre. Pero bueno, sé, por lo que hablamos en el 2011, que él desde luego en sus planes no está el presentarse en el 2015, y sé también, porque eso me lo ha dicho él, que cree que hay un plantel de gente joven, o sea, no, digamos, no ya de mi generación, tampoco de la suya, más joven, un plantel amplio de personas que desde luego en el Partido Popular de Castilla y León pues pueden sustituirle, vamos a ser los candidatos, ¿no? ¿Qué pasará? No lo sé, no tengo ni idea, pero desde luego que él no se va a presentar y que él tiene mucha confianza en quien le suceda, desde luego.
¿Alguna...?
Unas declaraciones suyas en relación con el Partido Popular de Soria crearon un enorme jaleo, ya se acordará usted. No sé ahora mismo qué relación tiene con los dirigentes del PP soriano, ahora mismo.
No, yo tengo una relación buena porque yo formo parte yo soy dirigente del PP soriano, pues formo parte del comité ejecutivo, ¿no? No, tengo una buena relación. No, hubo algún... diferencia tal cuando se hicieron las listas, cosa que ocurre en todos los partidos y que, bueno, es normal, ¿no? Y luego, pues hombre, cuando se hizo lo de el Congreso del Partido Popular, pues hice unas manifestaciones sobre si avalaba o no a la presidenta, pues no, dije que no la avalaba, pero que yo estaba con lo que saliera de él, y lo que quería es más integración, que lo sigo queriendo. Es decir, en tal como está en la situación de difícil en todas partes, yo creo que el Partido Popular en todas las provincias y en Soria también tiene que responder con unidad, con fortaleza, porque eso sí quiero resaltarlo. Hay que fijarse un poco en lo que está haciendo el militante del Partido Popular, el Partido Popular de Soria. Bueno, él tiene que, rodeado por amigos, por gentes a las que ha dicho, íbamos a hacer, bueno, pues estamos en plena crisis. Claro, le gustaría mucho más a él decirle, vamos a hacer la autovía del Duero. Pues claro que, pero no puede decir eso, porque no lo podemos hacer. Por lo tanto, el militante del Partido Popular está haciendo una labor extraordinaria, y por eso yo creo que, vamos, los dirigentes del partido, obviamente lo soy yo, y la presidenta y el secretario, y todos los que formamos parte del comité ejecutivo, nos debemos a esos militantes que de verdad están sufriendo la crisis personal suya, igual que cualquier otro ciudadano, y además, como políticos, pues apoyándonos en estas medidas duras y difíciles.
Usted acaba de alabar hace unos minutos la firmeza de Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León. Dentro de esa firmeza y a la par tranquilidad que usted también ha dicho, una de las cosas que siempre ha reivindicado el presidente de Castilla y León últimamente en todos los ámbitos a los que ha acudido es la necesidad de un nuevo modelo de financiación que lleve a solucionar problemas. Hemos conocido hace un par de días el presupuesto de Castilla y León. Con el dinero que llega del Estado a Castilla y León, ni siquiera se cubre las tres consejerías básicas, que son Educación, Sanidad y Servicios Sociales. ¿Usted comparte que es necesario cambiar ese modelo por el que se financian las comunidades autónomas actualmente?
Bueno, yo comparto que en efecto hay que reestudiarlo. Quiero decir que este modelo se cambió hace 5 o 6 años. Tengo que decirlo, porque a veces hay que decir las cosas con justicia. A instancias de Cataluña, que había un gobierno tripartito, con el PSOE, vamos, con el PSC, RC y Iniciativa Verde Cataluña, y con la anuencia del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y más bien con nuestra oposición, que como se hace estas cosas no es una oposición total, porque claro, somos comunidad autónoma en muchos sitios, somos gobierno en comunidad y no se puede, pero no con nuestro aplauso, diríamos. Es obvio, y eso se ve por las tensiones que se manifiestan en Cataluña, por las tensiones que se han manifestado en Valencia, en Madrid, en Castilla y León, bueno, pues que hay que ir a un nuevo sistema y repensarlo. Ahora bien, yo lo que digo es, y ahí lo hablo como presidente del Congreso de España, estamos, como toda cosa que es 100 la suma, pues claro, el que tiene 7, si pasa 8, alguien que tenía 11 pasa 10. Entonces tenemos que ser conscientes de que debemos hacer algo con futuro. Si ese futuro, vuelvo a decir, España, como decía antes, sale adelante, superamos la crisis y todos juntos mejoramos, ese futuro será mejor para todos. Si no conseguimos superar la crisis y ese 100 que sumamos resulta que en vez de 100 es 90, porque ha bajado para todos, pues todavía el reparto va a ser más difícil. O sea que sí creo que hay que revisar, pero con esas ideas en la cabeza.
¿Revisar el modelo de financiación? Sí, pero ¿y el estado de las autonomías, que se está poniendo muy en crítica actualmente?
Yo, en esto ahora se está dividiendo los que son... Yo no soy partidario, creo que el estado de las autonomías ha sido un éxito y no considero esencial el cambiar el sistema. Ahora bien, esto es una cosa obvia. Después de 30 años se han hecho cosas que no debían haberse hecho, pero que no tienen que ver tanto con las autonomías, con el estado de las autonomías, sino con decisiones que se tomaron por órganos autónomos que tomaron eso que se dice... Aeropuertos sin aviones, para poner un ejemplo. Bueno, pues el que todos, cuando se tomaron esas decisiones, mal hecho. Pero eso no es culpa de las autonomías, es culpa de una mala decisión. Luego, hay otra cosa que es cierto. Hay duplicidades, hay un aumento de gasto público o de empleados públicos en conjunto que no podemos mantener. Entonces hay que modificar. Pero ese modificar y mejorar no puede ser en absoluto, y yo por lo menos no lo defiendo, un cambio radical del estado de las autonomías.
Señor Posada, cuando escucha, con esa claridad con la que usted habla, cuando escucha, y cada vez escucha más, que a lo mejor una parte de las posibles soluciones a medio largo plazo de este país puede ser incluso cambiar la propia ley electoral, cuando se habla de listas abiertas como una posible solución para que esa endogamia que se da al final de una u otra manera, se da en todos los partidos políticos, se corrija, ¿a qué le suena? ¿Piensa que está loco quien opina así o que a lo mejor es una solución para replantear todo?
No, a mí, por ejemplo, lo de listas abiertas no me ha parecido nunca mal, ¿eh? Y creo que es bueno la idea que está detrás de listas abiertas, de ciudadanos muy unidos, a sus políticos que les juzgan y que por lo tanto les sancionan quitándolos o no. Pero yo sí quiero hacer esta reflexión porque yo creo que es buena también, claro. Vamos a ver. Soria, mi provincia. Una provincia donde nos conocemos todos. Porque claro, llevamos, somos pocos y nos conocemos. Y son... Elección de senadores. Los senadores se puede votar, es lo más abierto que existe. Se puede votar a uno, a dos o a tres. Pueden ser los tres del mismo partido. Uno de un partido y otro de otro. O sea, lo más abierto que hay, lo de senadores. Bien, y en una provincia en que nos conocemos todos. Llega el día electoral. Vamos al PP, pero igual vamos al PSOE. Votos del PP, tantos como diputado. El primero de la lista de senadores del PP, menos que el diputado, 500 menos, pero prácticamente similar. El segundo, 300 menos, y el tercero, 300 menos. Vas al PSOE, igual. Votos de el partido, tanto. El primero del PSOE, tanto. ¿Quién sale elegido? Los tres del PP, uno del PSOE. Esto lleva ocurriendo, es decir, no es que, es que iba ocurriendo así desde el 82, 86, siempre igual. El único cambio que hubo una vez fue que en la lista del Partido Socialista, el número 2 desplazó al número 1, por motivos internos del Partido Socialista. La única vez que ha habido un cambio, todo lo demás, 3, 1, 3, y con los mismos votos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no veo yo... a los sorianos que nos conocemos todos diciendo a este no le voto porque no me gusta, ¿no?
Vamos, que a su juicio no sería una solución.
Yo desde luego, en Madrid, por ejemplo, no digamos en Madrid, unas listas abiertas, pero ¿cómo un señor de aquí de Madrid va a conocer los 14 que se presentan? Si se habla de listas abiertas, habría que ir a distritos uninominales, que es un sistema totalmente distinto, que es ya un sistema muy diferente, que es romper el sistema de proporcionalidad. Pero es que la proporcionalidad, primero está en la Constitución, pero es que ha sido una de las ideas básicas de nuestro sistema democrático. Con distritos uninominales, quizás la lista abierta pudiera tener. Desde luego, en estas condiciones, yo no le veo que esa sea la solución. El problema hay,
Se nos va acabando el tiempo. Alejandro Almarcha, una última pregunta.
Sí, yo hablaba usted antes de las duplicidades que había que evitar en el sistema que actualmente tenemos y en la diferencia de administraciones. En las diputaciones es quizá el más reciente de los sistemas administrativos y además es el único que no se elige de manera directa por los ciudadanos. ¿Qué hay de caja de reserva de los partidos para colocar a sus personas allí más o menos adecuadamente y qué hay de realidad que no pudieran admitir esas competencias las propias juntas, los propios gobiernos autonómicos, con las diferentes delegaciones que puedan tener?
Hombre, no, yo hablando con carácter general, creo que las diputaciones, sobre todo en provincias como Castilla, como las de Castilla y León, son muy necesarias y para cuando hay un mundo rural, la diputación es necesaria. Eso no quita para que a lo mejor haya que ver que en las diputaciones haya mucha más labor de apoyo a los ayuntamientos pequeños, de asesoramiento de actuaciones conjuntas y a lo mejor menos de otras actuaciones que podría llevar más la Junta, ¿no? Es decir, eso siempre se dice, pues la cultura, pues a lo mejor la cultura tenía que ir más hacia la Junta, pero en cambio el asesoramiento a municipios, a los secretarios, pues es una cosa de la Diputación. Entonces yo, por ejemplo, y vuelvo a la pregunta anterior, supongamos que ya no queremos hacer la diputación elección directa o indirecta, como es ahora, de los concejales, sino con una lista que hacen los partidos y que se presenta también a las municipales y que se vota ahí. pues es muy probable que la proporción de votos que tiene esa lista sea muy parecida a la de los concejales. Por lo tanto, yo no creo que vaya a cambiar nada, que no me parece mal que vaya así la actuación, que se haga, que sea elección directa de la en voto, pero que no va a cambiar nada. O sea, que no acabo, hay que ver un poco, es complejo el problema.
Se nos acaba el tiempo, le veremos por Castilla y León este fin de semana, presidente.
Pues sí, 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 porque voy a ir a Astorga, a conmemorar el sitio de Astorga de 1812. Hombre, que yo creo que los castellanos y los leoneses tenemos muchas cosas para rememorar, pero no debemos olvidar. Y el sitio de Astorga y lo que supuso para las tropas que combatían las de Napoleón, pero sobre todo para los propios habitantes de Astorga, que sufrieron mucho en ese sitio, bueno, pues es algo que conviene en un año como este de 1812, vamos, segundo centenario de 1812, y que conmemoramos la Constitución, pues me parece excelente conmemorar el sitio de Astorga. Ahí estaré, ¿eh? En Astorga.
Sí, yo quisiera acabar con una frivolidad, bueno, que cierras tú, pero me... Sinceramente, ¿usted quedaría en estos momentos por ver, antes de que acabe su legislatura, estar en el palco del Bernabéu viendo un Real Madrid-Numancia?
No, no lo veo fácil, no lo veo fácil, pero tampoco me importaría, porque lo que quiero es ver al Numancia en segunda división, siempre lo he dicho. Estamos haciendo una hombrada que no se valora suficiente y que estemos en segunda. Hombre, si además llegamos a primera, eso sería ya que ya hemos estado. Pero vamos, yo... mantenernos allí.
Podemos mantener una sonrisa para ese futuro. Eso, yo hablo de 10 años, pero puede ser a 5. Podemos trasladar un mensaje también a los ciudadanos de que hay vida más allá de los datos económicos, de la situación del día a día, que a veces los propios medios nos encargamos de amplificar porque está ocurriendo.
Sin duda ninguna. Yo debo decir que sin esperanza, sin deseo de mejorar, sin visión para saber que vienen nuestros hijos detrás y que harán las cosas mejor que nosotros. Sin eso no podemos vivir. Por lo tanto, por difícil que esté la situación, yo sí pido a todos los oyentes, les pido de verdad, a uno con sus ideas, pero vamos a mirar con más optimismo el futuro, porque yo creo además que entonces, si lo hacemos así, el futuro será mejor también.
Pues con ese mensaje de esperanza y de un futuro mejor, despedimos este especial. Queremos hablar de Castilla y León desde el Congreso, dando las gracias en primer lugar a su presidente Jesús Posada por habernos concedido esta entrevista y por habernos acogido aquí en su despacho.
Gracias a ustedes por haber estado aquí.
Alejandro Almarcha, Víctor Moreno, Florencio Carrera, muchísimas gracias. Y lo que llega ahora son las noticias de Castilla y León. Buenas tardes.
Queremos hablar de Castilla y León.